de 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en este día donde nos preparamos para mucho, mucho, mucho frío. Bueno, son las 6:08 y vamos a recibirlas a todas ellas, grandes comunicadoras, cada una con su estilo propio. Venga, las presentamos, Jorge, así.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Y Alicia López Los Santos, que se ha convertido en una chica hermida más.
Sí, es verdad, Nieves.
Bueno, ¿cómo
un
estás,
orgullo.
Alicia?
Bien, aquí encanta estar contigo otro viernes.
Bueno, hoy nos vas a plantear si nos podemos enamorar de un robot.
Fíjate,
y cómo sería,
Nieves,
esa relación.
¿Cómo sería?
Lo mismo, ¿era una relación o es una relación perfecta?
Pues yo creo que bastante, porque no nos van a discutir.
¡Ahí va! O sea que no lo ves tan mal, ¿no?
Pues para algunas personas que son inaguantables, no. Así no están solas.
Pues este va a ser uno de los temas que abordemos. Saludamos ya a Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas.
¿Qué tal
Una
estás?
Una cosa, más de 11 horas de luz tenemos ya, ¿eh? Y eso, aunque tengamos mucho frío, pero 11 horitas y pico de luz da vidilla.
Da vidilla, claro que sí, 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 Irma. Tiene que estar ahora tan bonito Torrelodones, ¿no?
Bueno, es que está todo de verde, los alérgicos, es verdad, Mariano en concreto es alérgico, y como ahora están las arizónicas, que se mueve el viento y empiezan a expulsar ahí, ¡ay! Pero evidentemente, mira, de Zara. Zara ha abierto este año, bueno, en pleno invierno, está todo el Monte del Pardo blanco de Zara. Una preciosidad.
Qué bonito, por favor. Sí, bueno, Irma, sí, bienvenida. Sí. Saludo a
Gracias,
Belinda.
Cariño.
Hola, Belinda Washington.
Muy buena.
¿Qué tal?
De rodaje en rodaje, tiro porque me toca, que no falte.
Qué bien,
¿dónde,
campeona?
¿Dónde te encuentras en este momento? ¿En qué mundo? A ver.
En el coche, volviendo del rodaje a casa.
Ah, en el coche, pero ¿en qué comunidad? ¿Estás en Madrid?
En Madrid, sí.
Ah,
sí,
vale, vale, Belinda. Bueno, pues bienvenida.
Tú estás muy feliz, ¿verdad que sí, Belinda?
Está feliz.
Estás muy feliz.
Sí, estoy muy agradecida.
Sí.
En general
bien.
Siempre, pero ahora con muchas razones.
Bueno, pues Mariló Montero, ¿qué tal estás, Mariló?
Yo de maravilla, muy bien, con ganas de fin de semana, ¿eh? También es cierto que tengo una semana hiper ocupada y entonces así me sabe más rico descansar.
Pues claro que sí, no quiero que este sea el tema, pero sí, déjame decir que la Audiencia Provincial de Barcelona te ha dado la razón y ha condenado este jueves a los periodistas que te perseguían y te hicieron fotos. A 10 meses de prisión. No sé cómo lo ha recibido, Mariló.
Pues con esta sentencia la verdad que se gana mucho hacia el respeto para la persona pública y sobre todo en zonas privadas donde no se puede fotografiar para ganar dinero. Yo creo que es un hito histórico, es la primera vez que se produce una condena similar. Y yo creo que eso va a restablecer el trabajo de los paparazzi.
Pues mira, ha tardado en salir, Mariló. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Llevamos 9 años. Con
¿Nueve
dibujos,
años?
Sí,
claro.
Hay que tener mucha paciencia, mucha fe en la justicia y muchas agallas, ¿no?, para soportar todo lo que supone un proceso judicial.
Bueno, y dinerito,
¿eh?
Y dinerito, claro, claro.
Sí,
claro.
Sí. Así claro. Que, en fin, pues nada, que sea para bien y para bien de todos.
Bueno, pues han sido declarados los autores como responsables de un delito de revelación de secretos, así que los delitos, pues es lo que tiene, que se pagan. Gracias, Mariló. Vamos con otros asuntos. Estamos... ¡Ya está Concha! ¡Ah, vale! ¡Concha, que creía que no estabas! ¡Hola,
Concha!
¡Hola!
Hola amigas, os echaba de menos, me encontraba muy sola. Así no me gusta a mí no estar en el estudio, si ya lo digo yo que tengo que estar en el estudio. Pero esto de la distancia, me encontraba muy sola, pero ya estoy con vosotras.
¿Dónde te encuentras, Concha?
Pues mira, estoy exactamente en Badajoz porque mañana tengo unas cositas que hacer en Olivenza, que está aquí al lado de Badajoz.
Sí.
Y ahora mismo estoy en Badajoz.
Ah, qué bien. Bueno, pues nada, disfruta de Extremadura y a partir de este momento vamos, si os parece a todos, a hablar de esa selección femenina de fútbol.
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
Ahí estamos. Hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio, pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón. Bueno, 2.000 personas acudieron a la celebración en el Palacio de Vista Alegre. A mí, sinceramente, me hubiera gustado que fueran más.
Sí, mucho más.
¿Verdad? Sí. No sé si es por el emplazamiento, claro, o porque era un jueves.
El emplazamiento y sobre todo el día. Mira, nosotros cuando vinieron que ganaron el Mundial, era verano, estábamos de vacaciones hoy.
Sí, uy, la voz, sí, recupérala.
Estábamos de vacaciones,
sí.
Y la verdad es que, bueno, hacía muchísimo calor porque estábamos ahí todos apretados y había 40 grados, es que estaba ahí, claro. Pero era, bueno, eso, había vacaciones, pero ayer jueves mi hijo quiso ir, dijo, ay, que no, pero es que está ahí, están con exámenes, bueno, es que es imposible.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, creo, pero, que no fue el día, no fue el día.
Pero,
no,
pero aparte de, pero aparte de eso, Irma, si la selección masculina, por supuesto, si hubiera ganado el Mundial como cuando lo ganó, nos hubiéramos tirado todos a la calle.
Totalmente.
Si hubieran ganado la Copa de Naciones que ganó ayer la femenina, nos hubiéramos tirado todos a la calle. ¿Qué pasa? Que todavía el fútbol sigue siendo masculino, que no estamos acostumbrados a ver el fútbol femenino, que no nos afecta el que volvemos a ser campeonas.
Pero, Concha,
ahí están las audiencias.
Todos los partidos han retransmitido.
Que sí, cariño mío, Dios, pero si a lo que yo voy, Irma...
Ya,
Irma, pero comparas audiencias de la gente que ve el fútbol masculino y la audiencia que tuvo el fútbol femenino, si no es más que esto, no es más que queda todavía muchísimo camino por recorrer, que el fútbol femenino está a la misma altura que el fútbol masculino, que hay menos historia, que hay menos tradición, bueno, pero estamos demostrando que tenemos un
el
equipazo
mejor,
que lo gana todo y que arrasa con todo, pero yo no sé, me da igual que fuera jueves, que fuera la Copa de Naciones, que no es el Mundial, yo creo fundamentalmente porque es la selección femenina. Si esto mismo lo hace la selección masculina ayer jueves, está todo el mundo en la calle. Yo
creo que no.
Pues
vamos, mi opinión,
tenéis ahí diferencia de criterios. Lo que está claro es que ellas se han convertido en referentes de jóvenes, de niñas, de niños. Vamos a escuchar a Jenny Hermoso, a Mariona y a Irene Paredes, la capitana.
Que hoy Irene haya levantado la copa, que estemos Alexia y yo aquí otra vez, pues eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien porque seguimos defendiendo esta camiseta y seguimos ganando títulos.
Ganamos el Mundial hace unos meses, hoy ganamos la Nations. Yo creo que lo que demuestra es que hemos llegado aquí para quedarnos, vamos a seguir luchando y haciendo las cosas bien e intentar pues, conseguir más títulos.
Brutal. Hace un año muy poca gente daba un duro por nosotras y mira que 6 meses y medio llevamos.
Pues eso, que hace muy poquito no daban nada, no Belinda, por ellas. Y mira dónde están. O
no,
si no, si no,
no
está Belinda, Mariló, si nos estás escuchando.
Por supuesto, muy atenta además. Es que fíjate que todavía, con todos estos éxitos que han demostrado la valía y la capacidad del deporte femenino, y concretamente ahora estamos hablando del fútbol, las cifras, la verdad, es que desmienten la igualdad que hay en el deporte y que queda muchísimo camino y brutal por
muchísimo
recorrer. Porque no hay, en realidad no hay sueños sin referentes y estos sueños empiezan a albergar desde la infancia. Pero hay datos, por ejemplo, que nos tienen que hacer reflexionar porque hasta el 92 ninguna mujer se había subido a ningún podio olímpico.
Uh-huh.
Y en los últimos 3 últimos Juegos... han conseguido 27 de 25 podios las mujeres. Pero otro dato también que habla de esta realidad. De las 66 federaciones que hay en España, solo 2 están presididas por mujeres. El otro día, en la DIPECAN, que es la Asociación de Profesionales, Directivas y Empresarias Mujeres de la Comunidad de Madrid, que está asociada a la FEDEP, a la Federación Empresarial de Mujeres, estábamos hablando en una conferencia con periodistas y deportistas femeninas y estaban hablando de estos datos y también de detalles de cómo, por ejemplo, en la prensa, por la parte del periodismo, se habló de que el 5% de la información está dedicado al deporte que practica la mujer y se suele sacar en ventanas, en fotografías pequeñas. Tú imagínate que el mismo día un club nacional de fútbol ha tenido un partido semanal sin ningún campeonato mundial o internacional, ¿sí?, y le dan más tamaño y noticia principal en el periódico a la noticia del fútbol masculino, en cambio a la del femenino se le ponen fotografías muchísimo más pequeñas. Otra de los datos importantes, bueno, lo del salario ya no entramos ahí porque es verdad que yo comparto la teoría de Rafa Nadal, que él defiende siempre que una mujer que genera, dice Serena Williams, si gana más que yo, es normal que gane más que yo. Esto yo creo que todavía sigue así, aunque en Estados Unidos lo han equiparado, lo han arreglado ya. Pero en España no. Pero sí que decían, por ejemplo, la maternidad es un hándicap en el deporte femenino, o a la hora de ir a hacer un partido, a los hombres los llevan con sus horas de reposo, sus aviones confortables, y a las mujeres las ponen con un bocadillo en un autobús. Y después de llegar con el autobús tienen que hacer el partido porque no tienen dinero, claro, para quedarse pues a dormir, sí, que en destino, diferencia, y dormir en el origen. Hay muchísimas diferencias. Esto es un debate, sí, de gran calado.
Ya lo creo.
Pero
ya
yo
lo
creo que será cuestión de tiempo, porque, por ejemplo, sabíamos que se iba a celebrar en Vista Alegre, a pesar de que fuera un jueves, y ya es un poco a nivel individual el que, no sé, las familias. Yo, por ejemplo, mi hijo de 11 años lo vive con la misma emoción. Ayer por la noche me estuvo haciendo las paradas y con la misma intensidad que el masculino, lo digo de verdad. Entonces debe ser que nos acostumbremos, que
poco a tiempo, poco.
Yo creo que es la palabra. Ay, y una cosita, antes de nada quiero enviar un abrazo enorme a la atleta María Vicente, que hoy estaba en el Mundial de Glasgow, se va a quedar sin el Mundial de París porque se ha roto el talón de Aquiles. Iba a saltar,
con
iba
el
a saltar,
salto y
cuando
de repente
decía, no, por favor, otra vez no, pero
con
lo
cuatro
que
años,
trabajan, con lo que luchan.
A ver, Belinda, Belinda, adelante.
Sí, hay mucho que hacer, yo creo que mucho trabajo, pero soy partidaria de ver el vaso medio lleno y en 6 meses se ha conseguido una trayectoria impresionante. Lo que queda todavía, ahora lo va a tener difícil Montse Tomé para seleccionar esas 18 futbolistas. Yo creo que hay que mirar, pues eso, con alegría, y además es que de victoria en victoria, parece juego de la Oca.
Mira, yo con lo que me quedo con que están haciendo mucho por las niñas que les gusta el fútbol, que hace años, si una niña jugaba al fútbol, ¡uy, qué chicazo!, porque esto lo hemos oído todas. Sí. Yo me quedo con lo que están consiguiendo, que las niñas que quieren jugar al fútbol estén jugando al fútbol, estén entrenando, tengan sus equipos. Oye, mi hijo, que ha jugado al fútbol toda la vida, chico, con equipos de chicos, teníamos una niña en el equipo, jugábamos contra otro que había una niña, hay diferencia entre chicas y chicos, o sea, no había. Ahora se está consiguiendo que se estén creando equipos desde bien pequeños de niñas y que se empiece a ver a la niña futbolista, que el fútbol no es solo de hombres. Es
sí,
lo
señor.
Que están consiguiendo.
Y en los juguetes, y en los juguetes, las muñecas vestidas de jugadoras de fútbol, las Nancy.
Claro.
Bueno, me pasé el otro día y es alucinante.
Claro, aparte de princesa, que me parece
ahora
muy bien.
Eso está ya, entrando ahora. Hay que dar visibilidad.
Pues bravo por la selección femenina.
Bravo, bravo.
Que tiene su himno, por favor. Y además, cantado por Elena Lafarga. Así suena, así suena. Bueno, este es el Ellas, que yo lo estaría cantando constantemente. Pero lo que queremos...
Ese es nuestro himno.
Es este himno. Bueno, pues ellas que lo han logrado, pero ya que Alicia López Los Santos está aquí junto a mí, aquí en este estudio, en el estudio 1, por decirlo así, de nuestra casa de Onda Madrid, Alicia hoy viene a hablarnos de estos humanoides. Y también... Claro, es que los robots, serán capaces de suplir nuestras necesidades de afecto. ¡Ay! Oye, Alicia, desde la agencia Lazos, alguien va y te dice, yo quiero un robot, por favor, no quiero un ser humano, quiero...
No, no, todavía no nos ha pasado, pero sí que es verdad que puede que nos venga alguien que ha tenido una pareja que ha sido una muñeca o un muñeco hinchable, que no es un robot, pero
ay,
no hay casos
de ¿y te lo han
esos.
Dicho?
No, no, ah. Pero sí que hay personas claro, que han claro. decidido tener una pareja de plástico.
Sí,
entonces,
sí.
de ahí a tener un robot, casi que mejor que el robot, ¿no, Nieves? Porque
hombre.
A fin de cuentas el robot pues hace cosas.
Y te contesta y sonríe el que acabamos de conocer. Pues resulta que también tiene como sonríe, se pone triste. Sí. ¿Se está abriendo paso a la inteligencia artificial en las relaciones humanas?
Yo creo
dices?
Que la inteligencia artificial está tan de moda y está abarcando todas las necesidades del ser humano y cómo no va a entrar en las relaciones, ¿no? Siempre hay gente que va a consumir este tipo de robots. Por ejemplo, la Mujer de Rojo, la película, creaban un ideal, ¿no? Una cosa holística, o sea, como... hace una imagen de una mujer ideal. Entonces,
un holograma.
Sí, un holograma, eso es. Y que luego se hace real. Entonces, bueno, pues los robots casi que nos van a nuestro imaginario, ¿no? De crear el hombre o la mujer ideal, que no nos conteste, que esté ahí, que nos... hasta que nos
que
satisfaga.
Nos diga, te quiero.
Que nos diga, te quiero, aunque sea mentira.
Pero es muy frío. Tú abrazas a un robot y estás abrazando ahí metal, aluminio, qué cosa más.
No, pero claro, los recubren pero... de un tipo de como de silicona o algo
sí.
que imita la piel ¿sí? humana. Sí, sí, es que parecen oh. auténticas personas. Yo he visto fotos y da un poco de miedo.
Y
la
que
verdad.
Te diga Belinda te quiero tres veces. Belinda, por favor.
Con voz de hombre, si quieres. Te quiero, te quiero.
¡Ay, Manolo, ha vuelto!
No te has enterado, te quiero.
Manolo,
sí,
que se
yo,
ha ido,
la verdad
vuelve.
Es que Nieves,
sí.
no sé, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Donde esté el brillo de unos ojos de verdad. No son equiparables a ninguna tecnología ni a nada. Es verdad que hay mucha gente con necesidades diferentes, pero lo que sí me ha alegrado de esta 17ª edición ha sido del mobile todo el foco que han puesto en la gente mayor después de los 70. Tecnología después de los 70, que eso bien. Sí que va a ayudar, porque son pantallas táctiles, móviles, en los que no tienes que hacer grandes filigranas y van a ser mucho más fáciles de manejar para personas mayores que iremos, vamos de camino, vamos, que nos va a tocar, nos va a tocar
mayores.
Tener esos móviles y esas facilidades tecnológicas. En cuanto al amor con un robot, no me excita nada, nada, de nada, de nada. No.
Eso es que no lo has no. probado, ¿eh?
No, no, ni ganas.
Ni ganas, ni ganas.
Bueno, utilizamos no. mini robots, a veces las mujeres, para tener satisfacción.
Ah,
o sea que
sí,
esto
pero,
ya es
pero
un alargamiento del mini robot, Belinda. Yeah.
Ay, no tiene no nada que ver, Alicia.
¿Cómo se me revoluciona?
No te contesta, Alicia. El mini robot este que tú dices no te contesta.
Pero a veces
mira,
es cansado y esto te lo hace con un botón.
Pues yo tengo una amiga.
Mira,
que
Alicia
está enamorada.
Es partidaria. Dime, dime,
¿sí?
Irma. Sí,
no,
dime.
Tengo una amiga que está enamorada de un robot de cocina. Podría decir la marca, pero no hay necesidad. Y es que no puede vivir sin este aparato.
Sin la Thermomix.
Claro, ahí está. Está enamorada de la Thermomix y no puede vivir sin ella.
¿Pero qué
mira,
me dices?
Toca al de acaricia, te lo prometo. Le acaricia los botoncitos.
Pero habla.
Y ya no he aprendido alucinante. No llega a hablar. Esta no llega a hablar, pero vale, está en. Bueno, se crea una dependencia. Oye, muchas veces te enamoras
sí.
de alguien y se te crea esa dependencia,
madre
¿no?
Esto es unidireccional lo que tiene tu amiga. Ella quiere mucho a su máquina, pero su máquina no la dice te quiero y la abraza. Irma.
No, ya.
Pero le da
ya,
un dulce.
¿No? Le hace un puré. Un puré de patata.
Un puré muy rico. Dice, ¿y un gazpacho que pa' qué? En serio, coma.
Claro.
Yo prefiero la inteligencia emocional que la artificial, aunque
ya.
entiendo que, bueno, que ya está aquí.
Oye, Mariló está muy callada cuando sabemos que la tecnología le gusta, ¿le gusta?
Sí, no, hombre, estoy callada porque estoy escuchándoos y luego, como siempre, además esto ya sabemos que cuando entras por teléfono siempre hay que tener más cuidado con las intervenciones. Respecto, que no siente precedente, estoy totalmente de acuerdo con Alicia.
Eso sí.
No te acostumbres a salir.
Sí, cuidado, cuidado, que yo creo que os estáis haciendo amigas, ¿eh? No sé.
¡Primicia, primicia!
Hombre, claro. A ver, es que nos dejamos impresionar igual por lo del Mobile Congress, pero es que llevamos conviviendo con aparatos desde hace muchísimo tiempo. Aparte de la sexualidad, que además no solamente la puedes utilizar para tu individual satisfacción sexual, sino que también se comparte en pareja, obviamente. Es un juego más y es un juguete más. Pero ¿no os acordáis del Tamagotchi? El Tamagotchi, ¿sí? Que aunque nosotras somos de la época de la Nancy y de la otra, ¿cómo se llamaba? Bueno, la Barbie yo llegué más tarde. Yo Barbie
no, yo la Barbie no.
La Nancy.
De la Nancy, la Nancy.
La Barriguitas también.
Y la Core.
Pero es... Esas emociones, Ore, que siente un bebé exactamente para tocarle el pelito, les peinábamos o cortábamos el pelo, jugábamos con los vestiditos, era como jugar a ser mayores dentro de una especie de representación de una persona a la que nosotros le dábamos vida porque le hacíamos vocecitas y hablar y nos hacíamos responsables de las emociones y del cuidado de esa criatura pequeña. Pero bueno, era de plástico, de trapo
muy
o de otro material. Entonces, eso era muy enriquecedor y aporta muchas emociones un muñeco a un niño. Con respecto a las personas adultas, yo creo que lo apuntaba Belinda, pero lo dijo Juan y medio antes de ayer en las Medialas de Andalucía. Todos somos viejos, es cuestión de edad. Es cuestión de tiempo.
Entonces,
ahora mismo ha sido noticia esta semana que 4 de cada 10 españoles han llamado al servicio de atención al cliente solo para conversar con alguien. Por lo tanto, si a mí me pones ante la soledad a un robot con el que yo sienta que tengo interactuación, pues es un aporte. ¿El único necesario? No, pero es un aporte, es una ayuda. ¿Por qué nos vamos a negar a que haga compañía a una persona que está sola, una máquina que ya tiene cierta personalidad diseñada?
Bueno,
diseñada.
¿Qué me decís?
Pero
Alexa,
creo que estábamos hablando de enamorar.
De Alexa. De Alexa. De
Alexa. Alexa, ¿qué piensas de esto? Alexa, hay gente que habla
todo
el rato.
Con mi madre, Alexa, ¿no? Oye, hay una frase que dice que la juventud es la enfermedad que se cura con los años también. Oye, ¿qué tipo de persona recurriría a tener una relación con un robot?
Pues obviamente son personas
un ermitaño.
Sí, eso es, que no tienen una gran seguridad en sí mismos, igual tienen problemas al relacionarse con los demás o tienen temor a la soledad y al rechazo. O sea, como bien habéis dicho, chicas, pues el amor es algo más que solo hablar, ¿no? Es también la reciprocidad de saber que tú haces algo y que el otro está feliz y que te lo demuestra. Es lo que ha hecho Belinda de mirar unos ojos que te brillan. Y eso, pues el plástico no nos lo puede dar.
Ya, pero a lo mejor también el que te estén diciendo, persona sola, y alguien te está diciendo, ¿quieres cariño que ponga la tele? Cariño,
romántico.
Te hago,
por eso
te hago
que ser
un gazpachito. Yo qué
pero
sé.
Le quitas la pila o lo desenchufas y se acaba ese cariño. No,
ah,
no mola.
Ya, no mola, ¿no?
Bueno, para hacer compañía, fíjate, me habéis convencido.
Sí, amigo. Sí, sí. ¿Ves?
Para la gente que está sola, para hacer compañía, sola, para comentar la telenovela, las noticias, no te digo yo que no. Ahora, para una relación, no.
Bueno,
ahí
bueno,
entramos un poco los fetichismos, ¿eh?
Está un poquito fría esa cosa. Dice el aparato en cuestión, tomo frío, ¿no?
No, que cogen temperatura.
Sí, sí,
ah,
sí.
Cogen temperatura.
Ah, o sea, sí, que cogen temperatura. Entonces ya lo tienen todo.
Sí, sí, es algo sí. Vamos, que está muy logrado.
Casi,
yo os he dicho
sí,
que
sí,
a mí
sí
me ha dado miedo verlo. O sea, me parecía una persona.
Ya, ya. Cuando sí lo dices así, Irma, es que entonces te convence un poco más.
No, no, no. Es que no, yo he visto uno y la verdad es que si te pilla con un poquito de necesidad, tienes mujer para toda la vida.
Ay, ¿cómo sois? Oye, aprovechando que estáis antes de que llegue nuestra invitada. Bueno, perdón, Alicia, concluye el tema.
Pues que estoy de acuerdo con vosotras. Esto es pues para, no sé, pues para gente que se encuentra realmente muy sola, pero que donde esté lo natural, que se quite lo artificial.
Vale. Bueno, como os decía, que cumple años, por favor, ¡Daniel Craig! ¿Pero qué es esto? ¡Por favor! ¡Es él! ¡66 años!
The name's Bond. James Bond.
Era por si no lo sabíais. Es James Bond. Oye,
para mí el mejor.
para mí, bueno...
Para mí el mejor...
No, Sean Connery.
No. Yo Sean Connery como padre de Indiana Jones y otras muchas películas, vamos, mi opinión. Yo para mí, Craig, el mejor James Bond.
El mejor, vale. Mí, sí. Pero ¿por qué? Porque fíjate que no era el habitual, ¿no? Estábamos...
Ya, pero por súper británico, por la cara, por el cuerpo, por cómo miraba, cómo actuaba. No sé, a mí me ha gustado siempre más, vamos, de todos los James Bond que hemos tenido a lo largo de la historia, a mí es el que más me ha convencido y el que más me ha gustado.
Ya, porque...
Su cuerpo, su forma física, no lo sé.
Ya, esto del edadismo con Daniel Craig, yo creo que no sucede. A todo el mundo le gusta, da igual la edad que tenga.
Total, como amigo, con Brad Pitt.
Como con Brad Pitt, que 60 años. Pues fantástico. Oye, y el actor español Javier Bardem cumple 52. ¿Quién os gusta más de así a la hora de actuar? ¿Daniel Craig?
A mí Javier como actor, Craig. Javier Bardem. A mí como actor, Javier Bardem.
Ah, Javier como Bardem.
Como hombre, Sean Connery.
Ah, nada, sigues ahí tú como con Chabelasco, ¿eh? Sí, Sean Connery,
sí,
Sean Connery.
Es muy elegante. Sí.
Ya. Sí. Irma,
de este hombre lo que me gusta es lo bien pagado que está. Que luego dijo en agosto del año pasado que no iba a dejar, cosa que me sorprendió, ni un duro a sus dos hijas de dos relaciones diferentes.
Ahí va.
De herencia, que no iba a dejar nada. Digo, qué gracioso, ¿y qué va a hacer con el dinero?
Uy,
porque
gastárselo.
Es uno de los mejores pagados. Vale. En uno de los James Bond ganó en el último, creo que fueron casi 3,5 millones de dólares y en la siguiente película dobló su caché.
Mira.
No sé, me parece
igual como una señora
un
americana,
británico de Chester interesante.
Que todo su dinero pues se lo ha dejado a unos chicos que van a hacer la carrera gratis gracias a la herencia que esta señora ha recibido. Sí. Pues mira qué bien, que lo haga también él así. Pues a mí la verdad es que Bardem, reconozco.
Tú eres
que
más de Bardem.
Actor.
Tú
es
sí.
Un grandísimo actor. Ahora bien, hay algo de su persona que le lleva al personaje, algo de él... que no me gusta, la verdad.
Totalmente de acuerdo contigo, Soriano. Me daba vergüenza decirlo en alto. Es que porque creo que pensaba que era la única española que no le gustaba Javier Bardem.
No, es que hay algo de su persona que no me gusta. Hay algo, te digo, profesionalmente, o sea, actúa increíble, pero hay algo de él, de su persona, que siempre
trasciende a la pantalla y a ti no,
y no
te
gusta.
Ya. Ya, a Concha Galán tampoco, a Belinda
aparte que no vocaliza bien, que esta es otra cosa, que los actores en España hay muchos problemas porque hay muchos actores que no vocalizan bien, las cosas hay que decirlas.
Bueno,
una película en español y dices que están diciendo que no vocalizan. Y Javier Bardem es uno de los que no vocalizan bien.
Pues a ver, ¿queréis escucharle? A ver.
Escúchame. A ver, yo no
nada, que pintamos juntos durante muchos años. Y tú adoptaste mi visión como tuya y punto.
Bueno, esto es una historia que te inventas tú, que te gusta contar por ahí, pero que no es verdad. She always had problems with reality and I'm not going to get angry.
Mira, por si lo queríais pronunciando en español y en inglés, para que veáis.
Vocaliza bien en inglés y vocaliza bien en castellano.
A ver, Marilo Montero, Daniel Craig o Javier.
Bueno, no tengo por qué elegir.
Vale,
puedo tomarme esa licencia, sí. Claro, porque es admirable los dos, pero por lo que me toca, yo creo que Javier Bardem, lo he dicho siempre que me hacen esta pregunta, me parece uno de los mejores actores de la historia a nivel mundial, porque además es capaz de que yo me olvide de quién es, sabe separar muy bien sus opiniones políticas, ideológicas o lo que sea, comportamientos personales, porque es que yo me olvido totalmente, por eso me parece que es tan buen actor. Me convence cada papel que hace. Uh-huh. Otra cosa es que haya hecho películas, pero que la responsabilidad sea de los guiones. Eso es distinto, pero las representaciones que hace me parecen... Estoy deseando ver Dune, que es la última película que ha hecho, debe tener un papel durísimo. Belinda sabrá más de la película, pero
sí,
debe
lo hemos
hacer
contado
ya
aquí.
Exacto, algún tipo de papel fortísimo y yo estoy deseando verla, porque de verdad que
la forma
no
en la
puedo
que prepara
que
los personajes,
claro,
Mariló, es,
claro,
se sumerge de tal manera con todos los sentidos, lo sé porque es el método Juan Carlos Corazza, que es su gran amigo, un profesor, mentor, bueno, todo, y también de Penélope. Bueno, yo tenía la suerte también de estudiar con él, pero el nivel que tiene Javier es de una entrega absoluta. Cada milímetro del personaje busca, se informa, se mimetiza. Por eso te parece tan diferente cada una de sus actuaciones. Y para mí también es uno de los grandes actores de este país.
¡Qué bueno!
A mí me gusta más
al que se lo debe todo y es tan, y en eso sí que hay que reconocerlo, que es tan humilde que cuando recibe los premios siempre nombra a Coraza, Bardem, siempre. O sea, es algo fantástico en él, eso no te digo yo que no. Coraza
pues...
es un gran profesor.
Creo que estáis 2-2, o sea que bien, bien, me parece perfecto.
Este viernes es curioso, este viernes estamos ahí muy...
Sí, no, no, muy equilibradas, sí, sí. Absolutamente. Sí. Bueno, son ya las 6:37, ha entrado en el estudio nuestra próxima protagonista que llega con un libro. Mira que nos gustan los libros, los discos en este programa. Pues Marta Zúñiga, vamos a hacer una presentación de la autora de Las tres vidas de la duquesa de Grönsvenser.
Sí,
a ver si se dice así, luego nos lo dirá ella.
Sí, que está publicado por la Esfera de los Libros. Es la historia de una joven inglesa que, bueno, en apariencia lo tiene todo, pero con 17 años de pronto observa cómo se va desplomando el castillo de naipes en el que vive de una forma repentina. Su día a día, a partir de ese momento, se convierte en una incógnita y su futuro es muy incierto. Ella se llama Violet y va tejiendo su existencia como a ella le gusta, alejada del qué dirán, porque vive en la sociedad en la que le ha tocado nacer, lógicamente, y tiene que superar muchos baches buscando la felicidad en las pequeñas cosas. Es una mujer independiente y empoderada, la protagonista de esta historia apasionante en la que no faltan el amor y el desamor, la traición, el éxito y también las tragedias. Es una mujer que está llena de virtudes y defectos, pero si algo es valiente. Nuestra invitada es la autora de Las tres vidas de la duquesa de Grönsvenser. Ella es periodista por vocación y por afición. Tras una extensa vida profesional en la revista Hola, ha dejado la dirección adjunta de la publicación para dedicarse a escribir historias de ficción como esta, como la de Violet. La pasión es la protagonista principal de la vida de nuestra invitada y también de la protagonista de esta historia, de esta novela. Ella es Belén Junco.
Pues no queríamos pasión y dejarnos de robots. Aquí tenemos a Belén. Hola, Belén, buenas tardes.
Debes. Millones de gracias por traerme
Nada.
A tu programa, que me vuelve loca y que te agradezco enormemente. Hablar de mi libro contigo es un premio de vida ya.
¿No? Ay, por favor, no digas eso, que me echo a llorar. Que estoy muy sensible.
Sí, por favor. Pues nada. Vamos a hablar de muchas cosas sensibles, además.
Sí, bueno, porque en esta novela priman los sentimientos, ¿verdad?
Es absolutamente, yo creo que sí, que es absolutamente de sentimientos humanos, de pasiones, que para mí las pasiones y los sentimientos son los que mueven el mundo y entonces a cualquier nivel se va a producir una historia, eso seguro.
Belén, y hay amores que siempre quedan ahí, sobre todo esos amores de juventud.
De juventud, sí, es tremendo. Pues la historia de nuestra Violet, que es la protagonista del libro, la verdad es que tuvo, se puede decir, un amor de juventud que la marcó para el resto de su vida, pero sí que es una mujer que te enseña cómo ser independiente, cómo ser valiente, cómo se puede sufrir y disfrutar también en la vida de muchas cosas, a pesar de que ella tenía una situación familiar estupenda, vivía en un sitio magnífico, pero la vida con ella pues se porta pues como con cualquier ser humano, de todas las maneras, a veces bien, a veces mal, a veces cruel y a veces maravillosa.
Es la vida, ¿no?
Es la vida.
La vida es así, no es así, fácil, sí. Para nadie.
Para nadie.
Ni para una persona que viva dentro de la nobleza que se supone que vive entre algodones, pues no.
Violet, es verdad, pertenece a la nobleza, vive entre algodones, pero se rebela un poco contra ello, no de una manera rebelde, vamos a ver. Se rebela, pero no con rebeldía, sino con querer hacer lo que ella cree que tiene que hacer. Y es, en su momento, pues ser una madre absolutamente dedicada, una mujer enamorada del amor, que busca el amor por encima de todo, y una mujer muy cercana a la naturaleza, a la tierra. No la gustan, por eso lo han la persona que nos ha presentado.
Sí, Marta. Sí.
Por eso le gusta estar en el campo, en la campiña inglesa, no quiere ir a Londres, volver con su familia, lo deja del todo. Y bueno, se crea una vida a su alrededor, pues interesante y curiosa, en la que existe de todo. Pero la verdad es que sus valores yo creo que son en los años 1960, que ya nace, pues 70, 80 y 90, porque tiene tres vidas, como tres décadas, pero sus valores podríamos decir que servirían para cualquier momento de los siglos, por los siglos.
Belén, como resulta tan interesante este libro publicado en la esfera, la verdad que Imelda Navajo tiene muy buen olfato.
Qué buena es, sí, sí.
Y enseguida te cazó al vuelo. Te has sacado del periodismo, hemos perdido como periodista, bueno, pero te hemos ganado como literata,
sí, qué bonito,
¿no?
La verdad es que tú, como sigues aquí, combinas muy bien las dos cosas.
Pero yo qué difícil es, ¿verdad?
Es muy difícil, porque nos gusta a todos, ¿eh? A mí me dijeron en la esfera que Imelda y Carmen Fernández de Blas, que fue la que me animó y la que me captó más directamente para que publicara la primera novela, que es La reina de Nairobi, pues me dijo que todos los periodistas tenemos como las ganas de escribir un libro alguna vez. Y digo, pues yo la verdad es que es lo que quería. Y eso me ayudó a dejar Ola. Si no, no sé si seguiría todavía, la verdad.
¡Ah! Pero fíjate qué decisión más difícil, ¿no?
Bueno, yo también presumo que algo me toca de Violet. Y que pensé que si no escribía en este momento, pues no escribiría ya nunca.
Claro.
Y ya me decidí, tengo los hijos mayores, tengo otras responsabilidades, o mejor dicho, menos responsabilidades, y ya, porque de
haces
los libros
lo
tampoco
que
se
quieres.
Vive.
Claro, es verdad esto que dices. Belén, ¿cuáles son tus tres vidas? Y ya empezamos aquí todas a participar de este libro.
¿Tus tres vidas o de la duquesa?
Las tuyas, porque dices cada década. Seguramente tú has tenido tres, cuatro décadas.
Tres vidas seguras, que es mi vida personal, que es el periodismo, mi vida familiar y ahora mi nueva vida de escritora, que me tiene apasionada.
Además, ¿cómo hay que defender los libros por toda España?
Bueno, yo haciendo bolos esto. me recuerdo a una cantante o algo así ya.
Claro.
Porque a todo el que quiera le voy a recordar que existen los libros, que existen editoriales, que existen historias en ellos y que son buenísimos compañeros de vida la literatura.
Pues mira, libros. Hay una lectora empedernida entre nosotras que es Concha Galán.
Yo soy que, empedernida, Belén.
¿Qué tal?
Que las tres vidas de la duquesa de Grosvenor, ¿cómo lo dices tú?
Grosvenor.
Estoy segura, si no lo has leído ya, debes estar a punto.
Mira, no me lo he leído y me lo voy a leer, pero dos cosas. Por la portada parece actual, Belén nos acaba de decir que es actual. Pero
sí,
por lo que cuenta de amor, desamor, soledad, pasión, alta sociedad, yo me imagino que la podría haber situado perfectamente en la época victoriana, porque es que además Violet, es que me recuerda a la abuelita de Danton Abbey con el apellido, sí. O sea, es que me estoy viendo yo ya en esa época. Yo me la voy a leer, Belén, porque además es todo lo que tenga que ver con la campiña inglesa y todo me apasiona. Pero
tienes.
Con la relación que has tenido tú con Ola, con tanto famoso, con tanta actriz que ha pasado por tu revista, ¿qué actriz, a quién pondrías como duquesa si se llevara?
¡Ay, qué bonito! A ver.
¡Ay, que me pillas! Mira, yo en el...
Tendría que ser rubia.
Sí, a lo mejor Sienna Miller, ¿no? O más mona todavía, siendo inglesa, claro. Porque es verdad que aquí está muy impregnada el conservadurismo inglés y la naturaleza de la persona, ¿no?
Sí.
Y pues una Sienna Miller sería estupenda, me encantaría que la interpretara, me encantaría.
Sí, es verdad.
Y luego hay dos estupendos hombres en su vida, que son los dos guapísimos, así que, no sé, un...
José Coronado, a lo mejor.
Bueno, José Coronado sería el segundo fabuloso.
bien, ¿no ves? Vamos situando. No, el primero,
bueno,
¿quién?
Y también, ¿sabes? Clooney. El Clooney le va fenomenal. O sea,
¡hola!
Sí, nada, ponernos de lo mejorcito. Sí, sí.
Bueno, este segundo libro, quiero que sepáis que está dedicado con todo su cariño, dice, a tantas y tantas personas esperadas e inesperadas que me han animado a seguir escribiendo tras la publicación de la red.
reina de Nairobi. A tanto cariño también inesperado recibido de mis lectores conocidos y sobre todo desconocidos, y a tantos compañeros de profesión que con su desinteresada comunicación han hecho de mí una nueva escritora de ficción. Es que este camino ya no tiene vuelta atrás.
No tiene vuelta atrás, pero mira, ahí ya te lo agradezco a ti y a todos nuestros compañeros que me ayudan a dar a conocer que este libro existe, porque claro, creo que salen como 200.000 al año, pues es complicado.
Eso deprime un poco, eso deprime.
Sí, yo necesito ayuda y te lo agradezco un montón.
Nada, tú nos ayudas a nosotros porque creo que estas recomendaciones son fantásticas. La gente tiene que leer.
La gente tiene que leer, y en mi caso, yo lo que intento, porque no puedo ofrecer otra cosa, es lo que sé hacer, intento que se entretengan, que sueñen cuando lean, que viajen, que aspiren a tener alguna participación como los protagonistas en sus vidas. Bueno, algo que les relaje, que les haga soñar. Eso es mi vida periodística también en Hola, y es lo que he podido trasladar luego negro sobre blanco, como se dice habitualmente.
Claro, como se dice. Bueno, tenemos a más colegas de profesión que quieren participar, así que me vais a permitir, Belinda, venga, la actriz, que hable la actriz.
Ay, la actriz, pues tú también, bueno, Belinda, tú de protagonista.
No. Ya me gustaría, Belén, ya me gustaría.
Me encantaría, lejos, me encantaría.
Años, pero bueno. Belén, un beso enorme y también para la familia. Simplemente
gracias.
Preguntarte lo siguiente, porque bueno, aparte de que parece que te gustan mucho las protagonistas mujeres, sí, la reina de Nairobi, ahora esta condesa, que te gusta mucho pues analizar todas las debilidades del ser humano, uh-huh, me encanta que hayas mezclado a actores de ficción como la reina Isabel de Inglaterra, si no he leído mal, y a Lady, sí, Di, a la cual tuviste la suerte de conocer.
Sí, sí, la conocí, y a Carlos también, mira, el rey actual.
Pero Diana te dejó, Diana, un recuerdo imborrable, ¿no?
¿Sabes qué pasa? ¿No? Que en mi vida en Hola ha habido muchos momentos imborrables. La conocí y fue imborrable porque ya llevábamos conociendo mucho de su vida, pero su tragedia, su trágica muerte, pues me dejó muy marcada. O sea, yo trabajando, a la vez que veíamos en televisión cómo su féretro iba con sus niños detrás, yo era también muy joven.
Claro.
Y aquello, sí, me dejó muy marcado, y como la habíamos conocido con nosotros, fue siempre muy simpática. Con
y llena nuestra, de vida, ¿no?
Pues para mí era quizás a lo mejor una gran desconocida. Ahora se la va conociendo más. Y en su momento era una gran desconocida, y yo sí que veía lo que ella quería hacer, que era trabajar para los demás, que es en realidad una de las funciones más importantes de las casas reales, y ser un ejemplo en su vida de familiar, porque la verdad tampoco se les puede exigir más, ¿no? Y ella lo intentó, a veces lo consiguió, pero siempre estaba, era muy generosa, era muy simpática, era muy animada y era guapísima.
¿Era tan tímida como vemos todos a Lady Di?
Sí, 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 al principio creo que más, igual, yo no la conocí tan tímida, pero sí, o sea, si podía. Ella tenía esa mirada que yo creo que era una mirada muy inteligente, entre tímida e inteligente.
Eso es. Sí. Irma, Marilo Montero, a ver, ay, tenemos a Belén.
Pues yo soy falta preguntarte por la dinámica, venga. Perdona, Irma, no, por la dinámica de la forma de escribir, que cuando Nieves nos trae en suerte a muchas escritoras, cada una parece que tiene una disciplina. ¿Cuál es la tuya, Belén?
Pues a la hora de escribir, yo soy una, tengo disciplina indisciplinada, y es la madrugada. La madrugada es mi momento, también el tuyo.
Sí, ¿ves? No, es que no suena un
momento.
Teléfono,
claro, sí,
y estás concentrada en
a
lo
mí
que
me
haces.
Gusta mucho la noche, despierta, no dormida, y eso es una cosa mala para el descanso, pero buena para la creatividad. Yo de madrugada es como mejor escribo, como las mejores ideas, es a veces hasta en la cama, cuando estoy intentando dormir me tengo que levantar y escribir alguna frase que se me ha ocurrido o alguna cosa, porque me duermo con los personajes, pero mi dinámica casi siempre es de madrugada escribir, y de día informarme, documentarme, y también tomar apuntes, pues todas estas cosas que hay que hacer para
escribir.
A pesar de ser ficción, pues que esté bien documentada la
y bien situada en la
bien
época.
Situada en la época, claro, y en localizaciones que nos gustan tanto, porque a mí me encanta poner una mesa y decorar una casa, os lo hago enseguida.
Irma, pues sí, adelante.
Sí, es que Belén Junco Aguado, que nunca se suele decir el apellido y en este país
de mi madre, muy bien, te lo agradezco, ¿verdad? Muchísimo. Sí, sí.
Mira, a mí es que me dice mi madre, ¿por qué no dices nunca que eres Bolívar también? Que te he parido, digo, es verdad. Dí así que sí, Belén Junco
a mi madre
Aguado
la acabas de hacer, darle una alegría.
Ahí está. Tú que eres una enamorada del amor y que sí, dices, ¿no? Que la
soy,
pasión
soy,
mueve,
sí,
mueve el mundo.
Sí,
de
yo creo
todas
que sí,
las historias de amor que habéis publicado y que aparecen en la revista Hola, elige a una pareja.
Mm. Uy, qué dificilísimo. Yo estoy, después de estar, empecé con 17 años en Hola, fíjate si hemos tenido historias de amor entre manos. Pero voy a decir una porque lo tiene todo en su conjunto.
Ay, o sea, a ver, qué curiosidad.
Creo que Carolina de Mónaco con Stefano Casiraghi tiene casi todo.
¡Ay, sí, es verdad!
Fue un verdadero amor, tuvieron unos sí, hijos ideales, muy poca vida juntos, una tragedia que cortó.
Una muerte trágica, sí.
Sí, es casi de película, pero fue real. Y eran guapísimos los dos, los tres niños. Era casi irreal, o sea,
que tú dices que a veces la vida tiene tanto que contar o más que la ficción, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que la realidad supera la ficción. A veces apunto cosas que han sucedido cercanas o de alguien y digo, esto si lo pones en un libro te dicen
que exagerada,
es, que
¿no?
Exageración, sí. Pues la vida, ese capítulo de la vida de Carolina Mónaco creo que se puede tomar como de un personaje muy conocido, muy bello, muy internacional o muy admirado y que además vivió una historia de amor auténtica y terminó con una tragedia que es como normalmente terminan las historias de amor de película.
Ah, exacto.
Es verdad, bueno, es verdad.
Las tres vidas de la duquesa de Grosvenor y Marta Zúñiga, que tienes aquí a tu autora, a nuestra
sí,
autora.
Como nos ha dicho que duerme con los personajes, yo quería preguntarle a Belén, ¿qué hay de Belén en Violet?
Pues supongo que habrá cosas. La verdad es que yo siempre que me puse, cuando pensé en escribir, quería que fuera sobre todo ficción, porque real, de la vida real ya había tenido tantísimos años trabajando en Hola, ¿no? 50 años he trabajado en Hola, empecé con 17. Pues, y trabajar en las vidas reales es muy duro también. Entonces dije, ahora ficción. Pero sé que hay mucho mío, sé que hay mucho de lo que he tratado en Hola, porque esta puesta en escena y el lifestyle de los personajes son muy de Hola, muchos de ellos, pues casas maravillosas. Cuando me refiero a cómo van vestidas, pues son grandes firmas. Pero no es que quiera hacer de ella nada pedante ni nada. Es que es lo que he vivido. O sea,
es lo que has
es
vivido.
Es lo que he vivido, pero exacto, hay mucho de mí, seguro. Pero de la historia en sí, pues no he vivido yo esos momentos, pues casi ninguno. A lo mejor momentos así importantes que ya hemos tenido en la vida siempre hemos tenido, ¿no? Pero estas historias de amor tan apasionantes y tan maravillosas, pues son muy de libro, ¿verdad? Muy de novela.
Muy de novela. Alicia López Los Santos, que es la psicóloga de cabecera de este programa.
Ahora ya me habrás analizado, ¿no?
No. Se ha puesto las gafas. Porque, Alicia, tenemos dos, tres vidas, podemos llegar.
Sí, lo que me encanta es oírla hablar del amor y de la pasión. Y es una mujer muy inteligente que ha vivido además muchas historias, otras
gracias,
personas. Y que muchas siga gracias, apostando por la pasión, ha dicho que mueve el mundo. Y eso me he quedado con ello.
Pues mira, yo es que lo he pensado, lo escribí, no sé dónde, pero es que creo que sin pasión no podemos vivir.
Eso me encanta, claro, oír eso. En un mundo tan materialista, es que me encanta.
No, pues no. Yo personalmente creo que la pasión a lo que sea y a quien sea, tenemos que tenerla. Y tenemos que buscarla muchas veces y tenemos que trabajarla. Entonces, sí que es verdad que esta protagonista trabaja sus pasiones también porque no se rinde, ¿eh?
Pues
enhorabuena.
Mujeres que no se rinden son las que necesitamos.
Ay, sí, como tú, enhorabuena, que me tienes loca con tus ay, grandes Belén, libros, qué bonitos.
Pues las tres vidas de la duquesa de Grosvenor, aquí Belén Junco, va a ser un fin de semana tan frío que por qué no coger este libro y quedarnos en casa a leer. De verdad, os lo digo como lo siento.
Sí, sí,
¿hay algo mejor para poner?
No, es la mejor idea, ¿eh?
No.
Oye,
no.
Sofá,
manta y libro.
Sofá, manta y libro, sí, señora.
Total,
sí, por ese orden.
Muchísimas gracias. Si es el mío, fantástico, me vuelvo loca, pero si es otro, también. Los libros hay que tenerles en la mano.
Di que sí,
mira, los libros, sí, señor. Libros, sí.
Pues gracias, Mariló, Belinda,
gracias,
Irma,
mil, gracias,
Concha.
Eso.
Gracias, Alicia. Los
gracias a ti, corazón.
Marta Zúñiga. Adiós. A todo el equipazo de Madrid Directo y, por supuesto, a Belén Junco por habernos puesto este broche de oro al programa.
Ay, millones de gracias a ti, porque la ilusión que yo tengo de estar contigo, lo que te admiro de toda la vida, porque
ay,
somos muy de toda la vida tú y
somos
yo.
Somos muy de toda la vida.
Hemos hecho mucho en este trabajo nuestro que nos apasiona.
Que nos apasiona.
Suerte, ¿verdad?
Y también nos apasionan los libros.
Sí, tenemos muchas cosas en común.
Pues la esfera de los libros. Qué bien, Belén Junco, que sea el final de toda esta semana tan trepidante, con noticias tan, a veces tan terribles, otras increíbles. Pues bien, volemos con la imaginación hacia las tres vidas de la duquesa de Grosvenor. Belén Junco, gracias, nada más y hasta el lunes, amigos. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.